de la mañana con 2 minutos de este jueves 30 de abril. Finalizamos este mes desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo mundial. Quiero partir saludando el trabajo de Francisco Veas ahí en los radiocontroles para llevarnos a todos los lugares donde nos están sintonizando a esta hora. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les acompaño como cada jueves en esta mañana de fin de mes. Quiero extender un saludo cariñoso y fraterno a toda la comunidad triestamental del campus Dr. Eloísa Díaz Insunza, muy especialmente a la Facultad de Medicina y más especialmente al Departamento de Tecnología Médica. A todas, todos y todes quienes sintonizan Radio Universidad de Chile, a todos quienes tienen un motivo para celebrar y muy, muy particularmente a quienes se están recuperando de algún problema de salud y que les podemos acompañar esta mañana. Nos interesa también revisar la agenda de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, reinvitándoles a la conversación dinámica, pedagógica y desde bases científicas para conocer sobre estilos de vida y prácticas saludables. Esto es el podcast Hábitos Saludables para Todos del equipo académico del área de ciencias del comportamiento del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología y que las puede encontrar en la plataforma Tantacu de la Universidad de Chile, en su cuenta de YouTube y también de Spotify. El sábado 16 de mayo tenemos una cita con la jornada de rehabilitación oral 2026 a partir de las 8:30 de la mañana, quienes exponen el doctor Alfredo von Martens, el doctor Christian Rochefort y también el doctor Walter Díaz con temáticas atingentes a la odontología de hoy. Además, el día sábado 16 de mayo, el OdontoBike, la iniciativa del Grupo Técnico de Prácticas Saludables de la Facultad de Odontología, está invitando a una nueva experiencia de subida al Cerro San Cristóbal en bicicleta. Para quien no se pudo sumar la primera oportunidad o quien quiere repetirlo, bueno, se van a encontrar el 16 de mayo a las 8:30 por la entrada de la calle Pedro de Valdivia. Ya lo sabe, lleve sus elementos de seguridad, casco y súmese a esta iniciativa de vida saludable OdontoBike, 16 de mayo del 2026. Y la primera semana de mayo, es decir, la próxima semana, vamos a estar con varias actividades. Primero la semana CEAP, la semana del Centro de Aprendizaje de la Facultad de Odontología y de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas durante todos esos días. Además, vamos a tener la ceremonia inaugural del programa de perfeccionamiento docente de la Facultad de Odontología que encabeza el director de Asuntos Académicos, doctor Javier Martín, también la ceremonia de entrega de resultados y cierre del proyecto Fondesit Validación de un agente bioactivo en endodoncia regenerativa de la doctora Marcela Hernández y la ceremonia de entrega de certificados a quienes cursaron alguna formación en educación continua de la Escuela de Graduados. Toda la información la encuentra en odontología.uchile.cl o en nuestra red social @uchileodonto. Queremos conversar sobre ciencia, salud y vida en este jueves 30 de abril. Sean bienvenidos al A Tu Salud. Cada 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición. Y para el 2026 el lema fue de las comunidades a las aulas, cuidado de la audición para todos los niños. Actuemos ahora para que ningún niño se quede atrás debido a un problema de oído o de audición. La campaña de la Organización Mundial de la Salud propone 2 imperativos. Primero, prevenir la pérdida de audición evitable en la población infantil y segundo, garantizar la detección precoz de los problemas de oído o audición en niños así como su tratamiento temprano. De este modo, se ha invitado a las comunidades y a las aulas a facilitar el acceso a niños, padres y personal docente para ayudar a los niños a oír, a aprender y tener éxito mediante la integración del cuidado de la audición en los programas de salud escolar y de salud infantil. Desde el grupo transversal en audición, conformado por profesionales y académicos del área de la salud en la Universidad de Chile, se ha desarrollado un trabajo sostenido en promoción, investigación y articulación intersectorial en torno a la audición, con especial foco en infancia, políticas públicas y acceso equitativo a la atención. La audición es un tema y preocupación para la salud pública. ¿Cómo se puede prevenir la pérdida auditiva y qué acciones concretas se están impulsando? Vamos a resolver todas esas inquietudes en esta fascinante conversación que vamos a realizar durante el transcurso del programa. Quiero presentar con muchísimo placer y con un honor de tener a estos destacados investigadores y académicos. Quiero presentarles al profesor Enzo Aguilar Vidal, es tecnólogo médico con mención en otorrinolaringología de la Universidad de Chile, es magíster y doctor en neurociencias de la Universidad de Salamanca en España, académico del Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Chile, miembro del claustro del Magíster en Informática Médica de la Universidad de Chile. Su labor se centra en la docencia, investigación e innovación en audiología, percepción auditiva y tecnologías aplicadas a la salud. Es autor de numerosos trabajos científicos en el área de la audición y actualmente desarrolla investigación en brechas en salud auditiva, contribuyendo al avance del conocimiento y su aplicación en el ámbito clínico y de salud pública. Profesor Enzo Aguilar, muchísimas gracias por este estreno en A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación y saludo a todos y todas. Encantado de estar acá.
Así es, nos acompaña también en el panel de conversación de A Tu Salud el profesor Gonzalo Cuellar Muñoz, es tecnólogo médico con mención en otorrinolaringología y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, profesor asistente del Departamento de Tecnología Médica, integrante del equipo de otorrinolaringología de la Clínica Santa María. Su trabajo se centra en la audiología y otoneurología, con énfasis en la audición a lo largo del ciclo vital y su relevancia en salud pública. Ha participado en diversos comités de expertos en salud auditiva y ha asesorado al Colegio de Tecnólogos Médicos en materia como determinantes sociales de la salud y políticas públicas. Asimismo, forma parte de equipos dedicados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la pérdida auditiva, incluyendo programas de evaluación auditiva neonatal y escolar. Y al profesor Gonzalo Cuellar ya lo conocemos en A Tu Salud, de manera que le damos también la bienvenida.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Encantado nuevamente de estar participando en tu programa.
Sí, nosotros estamos muy honrados porque de alguna manera este espacio y esta tribuna a través de Radio Universidad de Chile nos acerca a las grandes audiencias y queremos resolver todas esas preguntas que nos planteábamos ahí al inicio. Quiero mencionar al comenzar esta conversación el Policy Brief hacia un tamizaje auditivo universal en Chile, garantizando el derecho a la detección temprana a la sordera, porque sostiene que detectar la hipoacusia a tiempo es una prioridad sanitaria. Una intervención integral y oportuna previene consecuencias de lenguaje, aprendizaje e inclusión, dice el documento. El tamizaje auditivo universal, es decir, a todos los recién nacidos antes del mes, permite identificar precozmente a quienes podrían tener pérdida auditiva e iniciar diagnóstico y rehabilitación temprana. Queremos en esta mañana conversar desde la evidencia científica y por eso queríamos citar este documento que tiene por autores a nuestros invitados. Quisiera contextualizar para comenzar a acercarnos a este tema sobre los énfasis que nos deja el Día Mundial de la Audición 2026 y que yo señalaba al inicio, la bajada, ¿no?, es de las comunidades a las aulas, cuidado de la audición para todos los niños.
Bueno, este año la Organización Mundial de la Salud pone el énfasis en la salud auditiva en etapa escolar, básicamente porque viene haciendo un recorrido durante todo el ciclo vital. Partimos desde el año 2021 aproximadamente, con énfasis en la población neonatal, pero hoy ya estamos centrados en la población escolar, básicamente porque la audición es parte del desarrollo y permite que todas las personas, niños, niñas, alcancen su máximo potencial en la sociedad. Para eso es importante tomar algunas acciones en salud pública que tienen que ir no solo con detectar la sordera, sino que más bien, y el énfasis que pone la OMS, en cuidar la audición. Más que centrarnos en el problema, centrarnos en este sentido que permite finalmente desenvolvernos plenamente como personas.
Sí, y lo interesante de este año es que hace un cambio de paradigma que hace muchos años ya se viene estableciendo, pero hoy lo hace de una manera muy enfática, y es trasladar la audición y el cuidado de la audición desde los hospitales a la escuela. La escuela es un entorno muy rico, ¿ya? Es en donde día a día se desenvuelven los niños, pero además en torno a la escuela están las familias, están los profesores, los cuidadores y cuidadoras, digamos, y se crea un ecosistema en donde se puede trabajar e intervenir de manera temprana, oportuna y por sobre todo también integral, considerando los contextos educacionales de la audición y la pérdida de audición.
Es bien interesante porque a poco andar uno de inmediato piensa que cuidar la audición pasa por los audífonos que estamos ocupando toda la población y los niños desde muy temprana edad. De manera que vamos acercándonos a la preocupación que señalábamos hace algún momento, si efectivamente cuidar la audición o la problemática de la audición es un desafío de salud pública. Hay un dato que entrega la Organización Mundial de la Salud que dice que alrededor de 90 millones de niños entre 5 y 19 años sufren pérdida de audición. ¿Por qué es necesario que nos detengamos a hacer este hito de reflexión para promover prevención, detección oportuna, el impacto de la salud auditiva?
Bueno, el enfocarnos en la población escolar, sobre todo desde los 5 años, y podríamos ser aún más exigentes desde la etapa preescolar, cuando se empieza ya a desarrollar el lenguaje a los 3 años más o menos, es relevante para poder, como decía, alcanzar todas las habilidades sociales. De hecho, la audición es parte de nuestros sentidos que nos permiten adquirir habilidades en la sociedad, nos permite desenvolvernos, nos permite el pensamiento abstracto, y por lo tanto enfocarnos solamente en detectar la enfermedad, estamos quedando un poco cortos en relación al máximo potencial que pueden tener las personas. Básicamente la escolaridad, motivaciones vocacionales, relaciones interpersonales son fundamentales en la audición en sí.
Sí, el énfasis también y lo que permite el trasladar la audición y su problemática, digamos, a las aulas, es que permite también realizar una promoción, como habíamos conversado, pero también una detección temprana. Y aquí quisiera detenerme un poquitito porque en muchos casos la sordera no es algo evidente, ¿ya? De hecho, en la mayoría de los casos no es evidente. No es tan fácil darse cuenta que uno tiene una pérdida auditiva por varias razones. Primero, porque muchas veces, sobre todo en edad escolar, es leve o moderada, y las y los niños no se han dado cuenta que escuchan un poquitito menos, son niños que a veces incluso quedan por que son un poco distraídos, que les ha costado un poco más desarrollar el lenguaje, y no necesariamente se le atribuye directamente un problema auditivo. Muchas veces el problema es en ambos oídos, entonces el niño o niña no puede comparar que escucha más o menos por un oído, y la instalación a veces también es de manera progresiva, de manera tal que no tienen esta sensación de que de un momento a otro empecé a escuchar un poquitito menos, ¿ya? Es por esto que se hace súper relevante no solo plantear el tema y concretizar el tema de cómo vamos a trasladar la problemática de la pérdida auditiva al contexto escolar. Y en ese punto surge de manera muy importante el tamizaje, vale decir, la detección temprana de los niños y niñas con sordera, con instrumentos estandarizados naturalmente, con técnicas validadas y en contacto naturalmente con toda la comunidad del colegio.
En este ecosistema que es en la escuela y donde participan distintos actores, también se juega ahí un espacio muy importante de inclusión. ¿Y de qué manera creen ustedes que la sordera, la hipoacusia o la baja audición impacta también en la posibilidad de que los niños establezcan estos vínculos sociales y se produzca la inclusión también?
En general eso está bastante documentado, ¿ya? Quisiera antes detenerme un poquitito, hacer como un pequeño paréntesis, porque no es lo mismo tener sordera que tener discapacidad auditiva, ¿ya? De alguna manera uno debiese diferenciar la deficiencia, que es esta alteración sensorial que podemos o no tener en mayor o menor grado, ¿verdad? Y por otro lado está el concepto de personas en condición de discapacidad, ¿ya? Una cosa súper relevante es que la condición de discapacidad no necesariamente está ligado de manera exclusiva, y de hecho no lo está, a la alteración en la sensibilidad, o sea, a esta deficiencia, sino que esta discapacidad es algo que el entorno entrega. O sea, la discapacidad la entregamos nosotros a las personas que, en este caso, nosotros como sociedad, a las personas que tienen algún nivel de deficiencia, ¿ya? Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva recibe una adecuada rehabilitación, por ejemplo, usa implantes cocleares o audífonos, por dar un ejemplo simplemente, y esa persona puede terminar no en una condición de discapacidad, ¿no? Incluso puede haber una persona con sordera completa que no use audífono, pero se comunica con lengua de señas, y si todos nosotros nos comunicamos con lengua de señas, la persona tampoco tiene una condición de discapacidad, digamos. Tiene la deficiencia, pero no la discapacidad, porque ese punto es relevante. En ese contexto, ¿ya?, se debe apuntar naturalmente a detectar e intervenir de manera temprana como para poder dar las estrategias para restaurar, a lo menos parcialmente, en lo que se pueda. En muchos casos, sobre todo en niños, esto es reversible, ¿ya?, porque son problemas transitorios, tipo, por ejemplo, otitis, por dar un ejemplo. Por tanto, es totalmente prevenible. Abro otro paréntesis, yo tiendo a dar muchas subordinadas mientras hablo, pero estas otitis, por ejemplo, si no se cuidan, se pueden arrastrar durante años y generar a la larga un problema que sea permanente. Entonces, por eso es además importante la intervención temprana. Pero en conjunto con intentar restaurar la audición, también está toda la intervención que tenemos que hacer en la comunidad escolar, digamos, ¿ya? Porque efectivamente, aún en el mejor de los casos, van a haber situaciones en donde niños y niñas van a tener una deficiencia y una discapacidad auditiva. Y en ese caso, la condición de discapacidad debemos trabajar todos en evitarla o disminuirla al máximo posible. Y ahí naturalmente está la concientización de profesores, la concientización de compañeros y del entorno escolar, apoderados y cuidadores.
Y por eso es tan trascendente que nos detuviéramos hoy día en A Tu Salud para conversar a propósito de este Día Mundial de la Audición, que se celebró en marzo cuando estábamos iniciando el año académico, retornando desde el receso universitario, pero vale completamente esta conversación de hoy con nuestros invitados. Tengo un dato también que entrega la Organización Mundial de la Salud, profesor Cuellar y profesor Aguilar. En el mundo dice de uno a tres de cada 1,000 recién nacidos posee algún grado de hipoacusia permanente, lo que representa aproximadamente 32 millones de niños y niñas con pérdida de audición, siendo la causa de discapacidad neurosensorial más común en el recién nacido. Un poco de lo que estábamos conversando, ¿no? ¿Tenemos datos epidemiológicos nacionales y que pudiéramos identificar además junto a ello los factores de riesgo que ya lo adelantaba algo el profesor Aguilar, como las otitis?
Bueno, en Chile los recién nacidos tenemos una prevalencia que va entre 1 a 4 por mil nacidos vivos, aproximadamente, en distintos estudios. Y existe, bueno, eso también está documentado, existen varios factores de riesgo, principalmente la prematurez extrema y el bajo peso al nacer son los principales. De hecho, existe una garantía en salud que está cubierta la pérdida auditiva del prematuro, ya del prematuro extremo. Pero también existen otros factores, antecedentes familiares de pérdida auditiva, de ahí la importancia de la concientización de la audición en el desarrollo. Ya, factores, o sea, historia familiar de pérdida auditiva, tenemos malformaciones craneofaciales, algunos síndromes que también van a generar pérdida auditiva, infecciones, de ahí la importancia de la vacunación, ya. El citomegalovirus es el principal, por ejemplo, agente de pérdida auditiva hoy en día, donde el seguimiento a estos niños que pueden presentar una infección por citomegalovirus hay que seguirlos más o menos hasta la adolescencia, porque la pérdida auditiva puede aparecer de forma tardía. Ya algunos reportes dicen 9 años de vida seguir a un niño con infección por citomegalovirus, y otros dicen hasta los 15 años. Entonces es relevante el problema. Entonces los factores de riesgo en el recién nacido ya están descritos, y de ahí la importancia, y de ahí lo que nosotros planteamos es de poder detectar a tiempo para disminuir, lo que mencionaba Enzo, el impacto negativo que tiene la no detección. Porque si bien la pérdida auditiva es tratable, tiene una resolución, ya sea a través de ayudas auditivas, a través de la lengua de señas enseñada oportunamente también como parte del desarrollo, detectar a tiempo nos permite tomar acciones a tiempo también para disminuir el impacto negativo, que principalmente tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, sea este oral, sea este a través de señas. Porque bien decía Enzo, la discapacidad la da el entorno en este sentido, y el niño con pérdida auditiva, lo que apunta ahora en las organizaciones internacionales es que si bien tiene pérdida auditiva, igual sea bilingüe. Y el bilingüismo apunta a escuchar el lenguaje oral y también la lengua de señas. Entonces, aportar desde la evidencia para detectar a tiempo y disminuir entonces este impacto negativo que finalmente genera brechas. Un niño detectado, por ejemplo, a los 3 años, en comparación con un niño o una niña que nace sin pérdida auditiva, en la adolescencia tiene la probabilidad de alcanzar el 50% del lenguaje oral que una persona sin pérdida auditiva. Entonces, finalmente, eso genera una brecha.
Ciertamente, si nos anticipamos, podemos tener muchísimos mejores resultados, y qué mejor para el bienestar y el desarrollo, el éxito de niños y niñas en nuestro país. Resulta muy importante entonces este trabajo que se realiza desde este grupo transversal en audición, apuntando hacia la salud pública, apuntando a las políticas públicas en salud, y poder contribuir con este mejor resultado de vida, calidad de vida para nuestros niños y niñas. Si a estos factores de riesgo los interseccionamos con los determinantes sociales de la salud, ¿qué resultado podemos encontrar?
Bueno, los determinantes sociales de la salud nos dicen de que el proceso o la relación salud-enfermedad sigue una gradiente socioeconómica. Vale decir, las personas de menos recursos van a tener peor salud. Y eso que tiene que ver con el acceso a servicios, pero también a políticas que apunten al bienestar en salud desde otras políticas. O sea, salud en todas las políticas, como dice la OMS. En ese sentido, el poder detectar, por ejemplo, problemas auditivos, tratar problemas auditivos, porque si nos quedamos solo en la detección, también generamos una brecha. El detectar, tratar y en algunos casos rehabilitar e incluir en la sociedad correctamente, sigue también esta gradiente. O sea, los niños que tienen que nacen con un nivel socioeconómico mejor van a poder acceder a una atención en salud. Y eso es lo que nosotros apuntamos, o sea, que la atención en salud, así como nos dice la OMS, sea universal. Que todo recién nacido, que todo niño en etapa escolar pueda ser detectado, tratado, rehabilitado a tiempo.
Y en este acceso a la detección, al tratamiento, a la rehabilitación, ¿está bien distribuido a través de nuestro país o hay también una brecha territorial?
Desafortunadamente la distribución es bastante inequitativa, ¿ya? Una de las cosas que nosotros proponemos es cambiar al paradigma de derecho, ¿ya? O sea, que sea una garantía el acceder al tamizaje auditivo por las ventajas que tiene, que mencionaba Gonzalo recién, que un niño o niña sea detectado muy tempranamente, ¿ya? Desafortunadamente, lo que nosotros tenemos hoy en Chile es que está garantizada la rehabilitación, pero no está garantizado el tamizaje. Por tanto, va a depender de si en el lugar donde nace un niño o niña se realiza el tamizaje. Y ahí, naturalmente, los determinantes sociales, estas como determinantes estructurales, podríamos llamar, tienen una influencia muy, muy alta, ¿ya? A veces esos determinantes son económicos, pero también a veces son estructurales e incluso a veces también son legales, ¿ya? En la práctica, nosotros tenemos que en Chile los niveles de cobertura son súper altos en algunos lugares y en otros súper bajos. O sea, Santiago estamos muy cerca del 100% y en Aconcagua estamos bajo el 50%. Entonces son diferencias brutales en una distancia de kilómetros súper cercana, digamos. La ruralidad es otro componente, digamos. O sea, el factor socioeconómico, el nivel socioeconómico, la ruralidad, también terminan determinando las posibilidades que un niño o niña que nace con sordera sea detectado. Es importante recalcar lo que planteaba Gonzalo hace poco. Normalmente, cuando el niño no es detectado, al momento del nacimiento, el diagnóstico, los estudios en Chile plantean que suele andar alrededor de los 3 años. O sea, hay un tiempo que se perdió que es fundamental, donde se debió haber intervenido de manera transversal, y ese tiempo es muy, muy, muy difícil de recuperar.
Ahí, atención entonces para todas las familias que nos estén escuchando, también docentes, que es importante generar esta alianza que se encuentra ahí en la escuela para poder contribuir a la mejor salud auditiva de niños y niñas, que es lo que nos concentra esta mañana en A Tu Salud. Despidiendo el mes de abril, vamos a ir a la pausa que es tradicional en este espacio, pero los especialistas y esta perspectiva, este cambio de paradigma sigue aquí en A Tu Salud. No se despegue de la sintonía de Radio Universidad de Chile porque tenemos mucho más para conversar sobre ciencia, salud y vida. Espérenos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y con mucho entusiasmo, así como es nuestra cortina, retomamos la conversación de cada jueves sobre ciencia, salud y vida en este que es el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ya lo sabe, una hora franjeados entre las 11 y las 12 de la mañana, durante 15 años ya acompañándoles, entregándoles mensajes, contenido, conversaciones, debate, reflexión, para procurar generar una opinión pública informada en salud. Lo conversábamos con nuestros panelistas de esta mañana. La salud es una preocupación, es un derecho y es un desafío para todas, todos y todes. El bienestar, la salud que nos genera el bienestar debe estar acompañándonos permanentemente. Y en este que es el quinto y último A Tu Salud del mes de abril, en el marco del Día Mundial de la Audición, estamos conversando sobre prevención, detección oportuna e impacto de la salud auditiva en la población escolar. Quiero volver a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Está con nosotros, lo ha escuchado, el profesor Enzo Aguilar Vidal, tecnólogo médico con mención en otorrino, laringología de la Universidad de Chile, magíster y doctor en neurociencias de la Universidad de Salamanca, España. Es académico del Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Chile. También se encuentra en vivo y en directo en los estudios de Radio Universidad de Chile, el profesor Gonzalo Cuellar Muñoz, tecnólogo médico con mención en otorrinolaringología y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, profesor asistente del Departamento de Tecnología Médica e integrante del equipo de otorrinolaringología de la Clínica Santa María. Hemos descubierto cómo hay diferencias, ¿no?, en lo que señalaban nuestros invitados sobre sordera y discapacidad auditiva. Hemos conocido las brechas que se van generando a propósito de manifestar alguna de estas condiciones de audición y cómo el territorio, la ruralidad también impacta en cómo podemos abordar, podemos tener acceso al diagnóstico oportuno y temprano, al tratamiento perdón, y a la rehabilitación. Vamos a continuar esta conversación porque efectivamente, como ya lo han afirmado nuestros invitados, la audición juega un rol fundamental en el desarrollo del lenguaje, de las habilidades comunicativas, la educación, la inclusión y la participación social. ¿Qué acciones concretas son las que ustedes observan que se están impulsando tanto desde el mundo académico, por ejemplo, este grupo transversal en audición, transdisciplinario, donde hay personas que vienen desde el ámbito de la salud, pero también de la educación y del ámbito jurídico, y también desde el ámbito sanitario? ¿Qué es lo nuevo que se está haciendo precisamente para pasar de este paradigma, ¿no?, de sacarlo desde el hospital, como lo decía el profesor Aguilar, y llevarlo a espacios como la educación?
Bueno, hemos trabajado ya, nosotros somos parte de este grupo que está trabajando en audición, desarrollo y desde la perspectiva de los derechos, pero también existen otras acciones. Hoy en día tenemos en el Parlamento una ley que está en la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado, que nació desde la inquietud de las propias personas que sufrían
pérdida auditiva. Sociedad civil.
La sociedad civil. Y esa ley lo que busca es esto que plantea la OMS, que es la atención universal de la pérdida auditiva indistintamente de nivel socioeconómico, del lugar de origen, etc. Esa ley está más o menos desde el 2023 en el Parlamento, a ser discutida para que pase después al siguiente trámite legislativo. En ese sentido, también se ve desde que la sociedad civil, como bien decías tú, existe esta inquietud de poder visibilizar esta discapacidad invisible, que es como es denominada la pérdida auditiva. ¿Y por qué invisible? Porque mencionaba Enzo al comienzo, la pérdida auditiva muchas veces no se ve, no se detecta. Al ser leve o incluso hasta moderada, no pasa más allá en el aula del niño que hay que repetirle las cosas y que es distraído. Entonces ahí entra en juego las distintas hipótesis diagnósticas que pueden estar afectando el desarrollo, la escolaridad de niños y niñas. Entonces, estas iniciativas van desde visibilizar hasta trámites ya, proyectos de ley, y desde la academia mostrar a través de la evidencia de que la pérdida auditiva sí genera un impacto cuando no es detectada a tiempo, que vulnera derechos cuando no es detectada a tiempo, y más aún, perpetúa estas inequidades en salud generación tras generación. Yo creo que eso es como hoy lo que nos llama esta iniciativa.
Y desde la academia yo creo también tenemos una responsabilidad en socializar las medidas de prevención. Ya habíamos conversado en el primer bloque un poco sobre lo importante que es escuchar de manera responsable la música, por ejemplo, ¿ya? Yo creo que también desde la academia debemos hacer y trabajar más activamente en campañas de concientización acerca de este punto, ¿ya? A mí me encanta la música. Yo jamás voy a promover no escuchar música, todo lo contrario. Tenemos que escuchar siempre más música de la que escuchamos y disfrutarla, en una escucha activa que se llama. Pero claro, con cierta responsabilidad. Entonces hay tips que siempre son buenos repetirlos muchas veces, digamos. Hay algunas normas o recomendaciones básicas, se habla de la norma 60-60, o sea, no más de 60 minutos a no más del 60% del volumen de los auriculares, ¿verdad? O del teléfono, de lo que, con el dispositivo que uno esté escuchando, ¿ya? Si otra persona es capaz de yo estoy escuchando con audífonos y otra persona es capaz de escuchar la música que yo estoy escuchando, seguramente eso es muy alto. Intentar privilegiar estos audífonos de casco por sobre los que están al interior del oído. En el metro y en la micro, que son muy ruidosos en nuestro país, claro, ojalá intentar no subir el volumen en exceso, digamos, ¿ya? Es un punto de riesgo hoy en día, porque para poder escuchar música fuerte, cuando el metro frena, suena muy, muy fuerte, hay que sobrepasar el nivel del sonido del freno del metro. Y esos niveles ya normalmente son peligrosos, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un trabajo activo ahí. Nosotros incluso en más allá de salud pública, digamos, tenemos datos, experimentos que hemos tomado en estudiantes universitarios, jóvenes, incluso normoyentes. Primero se ha evidenciado que la escucha de alto volumen de música o la exposición, se llama ruido recreacional, sí puede condicionar la aparición de una sordera temprana, una sordera por exposición a ruido, ¿ya? Nosotros hemos probado también que incluso en personas con audición normal, el hábito de escucha musical puede estar relacionado con un tipo de daño que nosotros llamamos subclínico, ¿ya? Vale decir, personas que aún teniendo una evaluación audiológica considerada normal, cuando uno hace pruebas un poquitito más específicas, ya sea electrofisiológica, por decirlo de alguna manera, como una suerte de evaluar cómo el electroencefalograma cambia cuando uno presenta ciertos sonidos, puede detectar disminuciones en las respuestas, ¿ya? Lo mismo en tareas un poquitito más complejas, como percibir el habla en un entorno complejo, como puede ser un ruido de muchas personas hablando, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el problema se instala antes que nosotros podamos incluso pesquisarlo de manera clínica. Por lo tanto, el problema seguramente es más grande de lo que pensamos. Entendiendo por problema esto, de la escucha, no quiero decir irresponsable, pero de la escucha inadecuada, digamos, de música.
Sí, me quedo con varias cosas ahí como tareas, ¿no? Como invitar a los docentes, a los profesores, a desconocer de alguna manera el estigma, ¿no?, del niño distraído, y tal vez indagar, proponer a la familia, indagar y descartar que ese estudiante no esté teniendo alguna dificultad para escuchar. También pensaba en el metro, que uno escucha al otro que va con audífonos, pero también muchos medios de transporte son altamente ruidosos. Eso también contribuye a que nuestro ambiente en general, de las ciudades, estoy hablando también desde este lugar, desde las ciudades, ¿no?, que contribuyen, y qué alivio es cuando uno va, tiene el acceso y puede estar en un lugar más rural y donde puede escuchar los pajaritos.
Exactamente. Nuestra sociedad, creo yo, cada vez, la sensación que yo tengo, cada vez estamos, no sé si cada vez en realidad, pero no le tomamos la atención que debemos al paisaje sonoro, digamos, a nuestro entorno, ¿ya? Entonces, se habla de que la contaminación acústica es una suerte de contaminación invisible, que sí lo es, digamos, en muchos casos, pero también ponemos poca atención, como que para nosotros no es tan relevante el nivel de ruido o lo que llamamos eso, paisaje sonoro, uh-huh. Aunque es súper evidente, tú lo acabas de mencionar, o sea, yo voy a un lugar de vacaciones a descansar, a escuchar los pajaritos. Bueno, eso es paisaje sonoro, ¿me entiendes? No voy a escuchar microfrenar ni voy a escuchar, ni voy a descansar a instalarme al lado de una construcción, digamos. Muchas veces eso sí tiene un componente sonoro que quizás pasa un poquitito desapercibido. Y lo interesante es que este paisaje, este entorno sonoro, lo podemos controlar, a lo menos parcialmente, incluso en nuestras casas. Entonces, la recomendación siempre es, volviendo al tema de la música, si voy a escuchar música, escuchar en un entorno que sea amigable, que no me obligue a subir en exceso la música. Ojalá en un entorno más bien silente, a niveles moderados, que donde se... Si ustedes conversan con expertas en música, les van a decir que la mejor percepción es a niveles moderados, no a niveles ni muy altos ni muy bajos. Digamos, los matices musicales se perciben mejor a esa intensidad, digamos, ¿ya? Entonces, tiene que ver también con campañas de concientización e incluso reflexionar. ¿Cómo es mi entorno sonoro? ¿De qué manera yo puedo mejorar mi entorno sonoro, incluso en mi casa, digamos?
Y que viene a hablarlo desde una radio, como es Radio Universidad de Chile, donde nos están escuchando a esta hora todos quienes están ahí conectados con él, A Tu Salud. Profesor Cuellar, yo lo he citado en varias oportunidades, el Policy Brief hacia un tamizaje auditivo universal en Chile, garantizando el derecho a la detección temprana de la sordera. Además, ahí hay otra publicación que lo ha hecho a través de la Rectoría de Investigación y Desarrollo. Este es parte del trabajo de la academia, como señalábamos hace un momento, y cómo se acerca también a los tomadores de decisión. ¿De qué manera ustedes también están trabajando para allegar todo este conocimiento para quienes están discutiendo ahí en el Senado y donde no son expertos, ¿no? Para poder sensibilizar sobre lo que hemos estado conversando hoy día en A Tu Salud.
Bueno, el Policy Brief nace y tiene su sustento gracias a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que nos permitió desarrollar este trabajo y llevarlo a los tomadores de decisiones, como bien dices tú. Porque ese también es una labor desde la academia, poder generar evidencia que no quede solo en el laboratorio, no quede solo en el escritorio, sino que traspase ya a quienes deben tomar decisiones, que en este caso debería ser, por ejemplo, el Parlamento, ministros, e incluso en quienes tienen que tomar decisiones en los colegios, ¿ya? Es importante, como bien decíamos, no solo la detección oportuna al momento de nacer, sino que mirar la audición como parte del ciclo vital de todos nosotros, y en el caso de los recién nacidos, poder entregar atención auditiva desde la perspectiva de los derechos. O sea, esto que mencionaba Enzo, las brechas territoriales que van ya a mermar la atención en salud auditiva de un recién nacido, de una recién nacida, va no solo a afectar su audición, va a afectar su desarrollo completo en la sociedad. Entonces, eso para nosotros fue relevante, poder analizarlos desde esa perspectiva. De ahí que el Policy Brief lo que apunta es a esta atención universal, pero no como inventando la rueda o haciendo una transformación ya de un determinante estructural, como son las políticas o el sistema socioeconómico del país. No, por el contrario, es tratar de adaptar lo que ya tenemos para que la audición sea considerada un derecho en niños, niñas y en todos nosotros. Entonces, eso es lo que nos apunta el Policy Brief. ¿Están los mecanismos para poder apuntar a eso? Sí, pero se requiere que los tomadores de decisiones analicen también todo lo que tiene que ver con las posibilidades de poder practicarlo en los distintos lugares.
Hay una tarea ahí también, lo decíamos, de la sociedad civil, quienes nos están escuchando a esta hora, esta conversación de tanta pertinencia, para también activarse y pedir a sus autoridades que el tema de la audición se aborde desde esta perspectiva de derechos. El Policy Brief también menciona que solo existe un 80% de cobertura al año 2023, por lo menos la fecha que se entrega, en relación a las políticas públicas que hoy día tenemos disponibles, tanto la garantía GES, el Bono PAD y programas locales, públicos y privados dice, en conjunto alcanzan solo el 80% de cobertura, y esto al año 2023. ¿Hay grandes desafíos para la política pública sobre la audición y que se convierta efectivamente en un derecho?
Sí, yo creo que el principal desafío es buscar una cobertura cercana al 100%, eso es lo primero, ¿ya? Y como ahí planteamos en el policy brief, no basta solo con detectar. Entonces, hay una serie de indicadores, como decía Gonzalo, no estamos inventando la rueda, hay una serie de indicadores de calidad de estos programas que nosotros proponemos que sean efectivamente evaluados bajo esos parámetros, vale decir, con el concepto de rendición de cuentas. Contaba afuera de la
del micrófono.
De micrófono, digamos que el espíritu, por así plantearlo, de la metodológico de este policy brief está centrado en el diseño de políticas basadas en derechos humanos. Y una de las cosas que incluye es la rendición de cuentas, que es súper interesante e importante, no para castigar a alguien, sino que para evaluar los puntos de mejora. O sea, evaluar cómo lo estamos haciendo y ver qué cosas podemos mejorar, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre la detección y el tratamiento hay un mundo, ¿verdad? Y nosotros efectivamente podemos detectar, y finalmente, si el tratamiento se retrasa, el tratamiento termina no siendo efectivo. Y el retraso no siempre es, comillas, culpa del Estado, digamos, sino que a veces también depende de las propias personas que no han sido debidamente concientizadas. Los padres se cambian de lugar, de ciudad, digamos, y no siguen un tratamiento. A veces también puede pasar que los propios padres puedan no darle la importancia que realmente tiene al cumplir ciertos plazos, digamos. Eso, naturalmente, hay un trabajo de concientización de las y los profesionales, pero al final del día también de toda la sociedad, ¿ya? Entonces, por una parte está alcanzar este 100% de cobertura, por otra parte está que el abordaje sea de manera integral, con las cosas que nosotros hemos detallado, pero también, algo súper importante, ir cumpliendo ciertos estándares de calidad e irlos revisando constantemente.
La perspectiva de derechos, que como también lo conversábamos fuera de micrófono, en la pausa, cómo es necesario humanizar la salud, parece evidente de perogrullo, pero queremos enfatizarlo desde el A Tu Salud. Y vivimos en este paisaje sonoro que nos han descrito nuestros invitados, niños, niñas, son el foco para este año en el marco del Día Mundial de la Audición. ¿Cómo trasladamos la mirada desde lo hospitalario, es decir, desde la respuesta, la detección temprana y la rehabilitación, al espacio del ecosistema escolar, invitando a las familias, a los docentes, a los directivos, a niños y niñas que sean parte de esto que es la audición, como decían nuestros invitados, tal vez invisible, no lo alcanzamos a notar, pero hay que ponerse muy alertas para contribuir al bienestar de las nuevas generaciones, que además están en este entorno que es lo digital, que es lo audiovisual, y es muy importante cuidarnos y cuidarles. Quiero agradecer una vez más al profesor Enzo Aguilar, al profesor Gonzalo Cuellar, desde el Departamento de Tecnología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con quienes siempre tenemos esta alianza para poder acercar estas conversaciones, estos contenidos, y cómo la academia está contribuyendo desde la generación de evidencia, desde la problematización y el debate público. Así es que muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación.
Muchas gracias, encantado de haber participado, y como siempre nuestro objetivo es mirar a la audición, como bien decíamos, como un derecho durante todo el ciclo vital. Así que gracias.
Y disponibles para dar nuevas y buenas noticias a la comunidad que nos escucha cada jueves en A Tu Salud. Muchas gracias, Francisco Beas. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Viene llegando La Fuente, con entrevistas, con conversación desde la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile. A todos quienes mañana van a conmemorar un primero de mayo, un abrazo fraterno, especialmente a todos y todas las trabajadores de la radio, del ámbito de la salud. Ayer ahí la FENAFUCH, la Federación de Funcionarios, estuvo conmemorando en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Así que un abrazo cariñoso. Nos encontramos en mayo, la próxima semana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.